La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Hola amigos, muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández y Andrea Mateos. Muchas gracias a José Luis Vázquez en los controles. Muchas gracias. Y a nuestro amigo Carlos Ricardo. con mucha frecuencia Ricardo me está acosando con aquello de las piezas y el orden de las piezas, la producción del programa y esas cosas. Así lo vamos a dejar al aire. Le damos la bienvenida a este programa, La Luciérnaga. El día de hoy, pues vamos a hacer un recuento, vamos a comentar y vamos a hacer un reconocimiento merecido a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que han mostrado la casta. Nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, sigue en estado de emergencia. En estado de emergencia porque nuestra casa de estudios ha sido brutalmente atacada desde hace ya tiempo por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, desde el intento y la intención de abatir, de transgredir la autonomía universitaria a través de la reorientación de estos 140 millones de pesos que estaban destinados tanto por el Congreso del Estado como por el Consejo General Universitario para el Museo de Ciencias Ambientales, y que bueno, simplemente en un acto de alevosía y de irrupción en la autonomía de los diferentes poderes y de la misma Universidad de Guadalajara, mete la mano el gobernador para decir que estos 140 millones no van por su capricho al Museo de Ciencias Ambientales, y él dice que lo reorienta al Hospital de Tonalá, el Hospital Civil de Tonalá. Pero bueno, en un acto de barbarie, en una civilización en donde presumimos la democracia, la división de poderes, en donde deseamos vivir en una equidad y en una sociedad con contrapesos, en donde ninguna persona que se sienta con autoridad tenga las atribuciones para ejercer sus caprichos a voluntad, pasando precisamente por la autonomía y por la soberanía de las otras instituciones que dan en contrapeso. Estamos hablando del poder legislativo y estamos hablando también del poder judicial, al cual lamentablemente se encuentra igualmente sometido a la voluntad del gobernador. Lamentamos mucho estos acontecimientos y, como dijo el doctor Ricardo Villanueva, nuestro rector general, parece ser que nos han dejado a la Universidad de Guadalajara la función de hacer el único contrapeso en este momento histórico del estado de Jalisco, en donde al parecer nadie levanta la mano, nadie levanta la voz en contra del autoritarismo que está ejerciendo el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. En este sentido, luego de haber transgredido la autonomía universitaria, luego de haber sometido al poder legislativo, desde luego con las honrosas excepciones, y hablamos de los diputados universitarios que nos han representado dignamente y que han dado la batalla al interior del poder legislativo, alzando la voz, alzando las razones y hablando de lo que es la justicia, la verdad, hablando de lo que es la democracia y la soberanía de los poderes. Bueno, estos diputados universitarios, Mara Robles y Enrique Velázquez, han dado una batalla increíble, sosteniendo los principios universitarios, los principios de soberanía de cada poder legislativo, los principios de legitimidad en cuanto a la gobernanza del estado de Jalisco. Y bueno, de cualquier manera, el gobernador se ha empeñado en mantener la mano adentro y en agitar las aguas con respecto al equilibrio de los poderes en el gobierno de Jalisco, desde luego inclinado hacia sus intereses, y hacia su voluntad. En este sentido, tres jóvenes estudiantes que participaban y apoyaban un movimiento social que tenía 10 años de estar resistiendo los embates del deseo de intervenir en un predio en Huentitán de una gran cantidad de metros cuadrados, de hectáreas, 3.600 hectáreas, si mal no recuerdo, en donde se había decretado que ahí se construiría un parque, un parque que sería una zona de amortiguamiento ambiental precisamente como reserva con respecto a la barranca de Huatitán, que es un área natural muy importante. Bueno, pues de repente el presidente municipal de Guadalajara en aquel tiempo, Enrique Alfaro Ramírez, accede para que esos terrenos sean adquiridos por una constructora de manera anómala, y se proyecta ahí lo que iba a ser Puerta Guadalajara. Los vecinos de Huatitán y otras organizaciones ambientalistas deciden resistir, y posteriormente se unen a ellos un grupo también de vecinos que habitan en la colonia de Huatitán y que además son estudiantes universitarios, y ellos son precisamente estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta Araiza, en ese momento presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, quienes llevan a la FEU a incorporarse. Quiero subrayar esta palabra, incorporarse a esta lucha de resistencia en favor de los vecinos, en favor de las colonias marginadas y, como lo ha dicho reiteradamente Javier Armenta, en favor de los colonos y los habitantes cuya condición social los ponen siempre en vilo, a disposición del narco, a disposición de los sicarios, a disposición de todos aquellos que están captando a la juventud, que en lugar de orientarlos hacia una situación de progreso, de estudio, de formación, de civilidad, pues son captados, lamentablemente, para incorporarse a las filas del narcotráfico en las diferentes modalidades en que estos suelen atraparlos. Y bueno, con esta lógica, Javier Armenta, en ese momento presidente de la FEU, se incorpora a la lucha junto con la FEU y deciden hacer un campamento para impedir la construcción en este predio, un campamento que dura 144 días, 144 noches, hasta que lamentablemente son desalojados de manera violenta por la Fiscalía del Estado. Hasta aquí es un recuento de lo que ha acontecido con respecto a este tumultuoso periodo de gobernanza en el estado de Jalisco, este periodo de gobierno que se ha caracterizado por la imposición, por el desprecio a la soberanía de los poderes y desde luego por la tiranía de este gobernador, que parece que no entiende y que quiere mantener a como de lugar su voluntad y su capricho. Para ello se ha encontrado con la resistencia de la Universidad de Guadalajara, pero muy, muy en particular con la resistencia de los estudiantes. Los estudiantes que son el alma de la Universidad de Guadalajara, de todas las universidades, los estudiantes que son la fuerza, que son la juventud, los estudiantes que representan la esperanza de México, del país, del futuro. Bueno, vaya para ellos y por esta resistencia, esta pieza musical de Mercedes Sosa, que ustedes ya conocen. La hemos comentado muchas veces, la hemos puesto en muchas ocasiones, y bueno, José Luis pone cara de what, pero sí, efectivamente, que vivan los estudiantes de Mercedes Sosa. Vamos a escribir esta canción en honor a estos jóvenes que han dado la batalla.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Pues así es, efectivamente, que vivan los estudiantes. Yo nunca pensé que esta canción volviera a ser un himno. Esta canción la conocí yo por ahí en los años 80, en aquellas luchas armadas de Centroamérica, aquí en aquellos movimientos sociales intensísimos que se vivieron en El Salvador, en Nicaragua, desde Chile en 1973 con Salvador Allende. Los estudiantes enarbolaron las causas de justicia para el pueblo, reivindicación de las necesidades sociales, en fin. Los estudiantes fueron la bandera durante mucho tiempo, no se diga, en 1968, en un movimiento también icónico en el país. Y en 1968 también recordemos el movimiento estudiantil en la Sorbona, en París. Recordemos también en ese año las Brigadas Rojas en China con Mao Zedong. En fin, fueron tiempos en donde los estudiantes levantaban la voz, hacían valer el conocimiento, la fuerza de la razón. Y no pensé yo que en este tiempo volviéramos a ver una situación de esa necesidad. No porque los muchachos no tengan la capacidad ni la fuerza. Siempre la han tenido, siempre la han mostrado. Y nos respaldamos en ellos, en la juventud, en su conocimiento, en su ímpetu para ir adelante. Pero no creímos que fuera a darse un enfrentamiento así como se está dando en este momento. Estos jóvenes estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, quiero subrayar que se habían unido a una causa social, a una causa popular con los colonos de Huentitán y con otras organizaciones ambientalistas, y que luego de acampar estas 144 días, 144 noches, son brutalmente desalojados por la Fiscalía del Estado por orden de un juez. Fueron desalojados con violencia. Y resulta que de todo ese grupo que se manifestó y que se opusieron a la construcción en este predio ahí en Huentitán, son solamente tres estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios. No porque querramos que sean detenidos otras personas de ninguna manera, pero es notoria la mano, es notoria la intención con que solamente a esos tres estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara se les detiene y se les acusa. Ellos son el joven Iván Illich y Vladimir Cisneros González, uno de los detenidos. También es Francisco Javier Armentar Aiza, en ese momento presidente de la FEU, y José Alexis Rojas Humansor. Bueno, estos tres jóvenes señalados son citados para declarar en el juzgado sobre una demanda que se les imputa, presuntamente por los dueños del predio, presuntamente por los compradores, quienes precisamente no han pagado absolutamente nada por este predio. Bueno, para continuar con esta historia, vamos a hacer un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Tenemos que llegar
a la Luciérnaga. Sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga. Sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos aquí. Regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y estamos comentando, pues, los acontecimientos lamentables de que se han sucedido aquí en Guadalajara, concretamente en la Universidad de Guadalajara, en contra de nuestros estudiantes y en contra de la propia institución. Por eso la Universidad de Guadalajara estamos en un estado de emergencia y nos mantenemos ahí hasta que queden totalmente exonerados nuestros jóvenes estudiantes. Estamos platicando precisamente que esos jóvenes acampan por 144 días, 144 noches y luego son desalojados violentamente por la Fiscalía del Estado, y posterior a ello se entabla una demanda por los presuntos dueños del predio. Y subrayo presuntos porque quienes se dijeron haber adquirido esos predios a cambio de servicios de infraestructura urbana que iban a colocar en el espacio, que iban a construir, pues no se ha visto absolutamente nada de esta construcción de la obra. Sin embargo, se asumen como propietarios, se asumen como dueños, y en un proceso totalmente amañado, totalmente tergiversado conforme a la ley dicta, estos jóvenes son citados para declarar, y en esa entrevista con el juez resulta que se les dicta la prisión preventiva oficiosa. En ese momento quedan ellos detenidos en una prisión preventiva por considerárseles delincuentes peligrosos. Hay que señalar que la prisión preventiva se le dicta precisamente a una persona que es un peligro para la sociedad, que es una persona que por sus características representa alto riesgo para la sociedad, o que puede huir, que puede escapar de las manos de la justicia. En principio de cuentas, estos jóvenes se presentan voluntariamente precisamente a hacer la declaración correspondiente porque, bueno, la razón les asiste. Sin embargo, en un señalamiento muy muy oscuro, muy parco y muy veloz, se les señala de que tenían armas, con las cuales debían haber hecho uso para la toma del predio, a lo cual se les señalaba como despojo de tierras y de aguas. Cabe señalar de que este señalamiento de la posesión de armas aparece hasta esta audiencia precisamente en el mes de enero, cuando hace tiempo, y cuando fueron desalojados por la Fiscalía del Estado, en ningún momento se señaló que hubieran sido portadores de armas o que se les hubieran recogido las armas, mucho menos que se hubieran enfrentado a tiros con la autoridad. Entonces, de manera mágica y perniciosa, aparece este señalamiento por parte de un empleado de esta empresa que se dice poseedor de los terrenos, y a partir de este dicho no comprobado, se les dicta esta prisión preventiva oficiosa. Yo quiero señalar dos puntos muy importantes. Delincuentes peligrosos son aquellos que atacaron a Ciro Gómez Leyva. Este ataque que sufrió y del cual salió ileso gracias a que tenía una camioneta blindada, de otra manera no lo estuviera contando. Estos son los delincuentes peligrosos a quienes sí se les dictó la prisión preventiva oficiosa. Sí, ellos sí eran portados de armas y las dispararon, las accionaron en contra de Ciro Gómez Leyva. Están detenidos, pero por otra parte, recientemente algunos acontecimientos en Zacatecas nos han sacudido, y este es el secuestro de un niño de 6 años de edad, el secuestro de Anthony Tadeo Núñez Trejo, de 6 años de edad, el 20 de diciembre pasado. Es secuestrado este niño, pues desde luego por el crimen organizado, y no aparece, a tal grado de que la sociedad zacatecana se organiza y hacen un bloqueo el pasado 10 de enero exigiendo la presencia y la aparición de este niño Anthony Tadeo, secuestrado por el crimen organizado, y que lamentablemente a esas alturas no aparece. Los habitantes de Zacatecas proclaman vivo lo queremos. Imagínense usted lo que están pasando. Esos sí son los delincuentes. Esos sí son los que tienen que tener prisión preventiva. Esos sí son a los que se les tiene que aplicar todo el peso de la ley, que lamentablemente a nivel nacional no se ve todavía, a pesar de que se sabe en dónde se encuentran instalados estos hombres del crimen organizado, en dónde operan, cómo operan, no pasa nada. Sin embargo, el gobernador del estado, a tres jóvenes estudiantes que se presentan voluntariamente a declarar, se les dicta esta ominosa prisión preventiva oficiosa. Ellos tienen que pasar varios días precisamente en la cárcel porque el juez no permitió argumentos por parte de la defensa, no permitió cuestionamientos con respecto a los señalamientos que se les hicieron y simplemente se les dictó esa prisión preventiva. Ellos estuvieron en la cárcel en días pasados y entonces los universitarios nos organizamos, encabezados por la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, por la joven Zoé, y se instala un campamento, un plantón precisamente enfrente de Casa Jalisco, en donde la solidaridad no se hace esperar, en donde la solidaridad de los universitarios y la sociedad en general llegan y se instalan con casas de campaña. Recuerdo que empezamos con tres casitas muy pequeñas y finalmente el plantón, el campamento terminó con más de 95 casas de campaña, en donde preguntaron estudiantes, académicos, trabajadores, miembros de la sociedad civil, miembros de grupos ecologistas, y también se hicieron presentes estudiantes de todo el país, de varios estados de la República, vinieron a solidarizarse y acampar, a acompañarnos y acompañar a esos jóvenes precisamente en esta protesta, en este campamento. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la sociedad se encuentra en un estado de alerta, en donde nos obligan a que en la Universidad de Guadalajara estemos en un estado de emergencia? Bueno, pues no resta más que hacer del arte, de la ciencia y del conocimiento nuestra arma de lucha. Y precisamente en este sentido, porque sabemos que la poesía es un arma cargada de futuro, vamos a escuchar esta pieza de Serrat, en donde también el arte, también la ciencia, también la literatura se suma a las causas sociales.
Cuando ya nada se espera, personalmente exaltante, más se palpita y se sigue, más acabe la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Amorosas crueldades, poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo, y en la tierra sonatos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien sos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo.
Lalo Ciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Lalo Ciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y pues sí, como dijimos, a través de la voz de Joan Manuel Serrat en esta pieza, la poesía es un arma cargada de futuro. Maldigo la poesía de quien no toman partido, de quienes no toman partido hasta mancharse. Es así como la Sociedad Jalisciense, la Universidad de Guadalajara y los jóvenes universitarios han tomado partido en una causa social, en una causa que han enarbolado llena de orgullo y que han demostrado las agallas, la fuerza y la vitalidad de los estudiantes y de la juventud y de la misma Universidad de Guadalajara para unirse a estas causas sociales y llevarlas hasta las últimas consecuencias. Quiero agradecer la presencia de Iván Ilich Vladimir Cisneros González. Él es uno de los jóvenes que fue involucrado y detenido con esta prisión preventiva oficiosa. Iván, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Gustavo, muchas gracias por brindarnos el espacio.
Pues qué bueno que vienes para que nos platiques un poquito de viva voz. Danos un poquito los antecedentes, Iván. ¿Cuándo se incorporaron a esta lucha y hasta que, en qué momento y cómo son desalojados por la Fiscalía?
Sí, mira, el día 29 de marzo del año 2021 fue el primer día en el que intervenimos el Parque Resistencia Huentitán. La primera de las acciones y yo creo que la más fuerte fue que pues tomamos el predio, ¿no? Sabíamos que ya tener algunos años sin que el municipio de Guadalajara tuviera que hacer su chamba, que es después de no haber realizado la empresa el pago, pues recuperar el parque, ¿no? Y ante esta omisión nosotros ingresamos al predio. Es muy importante destacar que en ningún momento armados, siempre nuestras únicas armas en ese momento eran árboles para plantar. Ingresamos con árboles, acampamos 144 días interviniendo el parque de manera cultural, social, deportiva, artística, literaria, filosófica, teatral, con el único afán de que este parque sea recuperado para esa comunidad de Huentitán, de Santa Cecilia, de Rancho Nuevo, de Lomas del Paraíso, que como bien sabemos en algún momento fueron catalogados como colonias de alta delincuencia, ¿no? Y no solamente queríamos recuperar el espacio físico, sino también recuperar el parque de manera comunitaria, ¿no? Que los vecinos pudieran entender que ese era un espacio para todos y que a su vez existiera la posibilidad de que pues se integraran, ¿no?, al parque. Después de 144 días de estar acampando y realizar este tipo de acciones, la Fiscalía, por una orden de desalojo del juez Felipe Jesús Rivera Gallegos, que ahora sabemos que tiene mucho conflicto de interés con este caso, da una orden de desalojo en la que la Fiscalía, con lujo de violencia, con armas largas, con pistolas y con decenas y decenas de efectivos de parte de la Fiscalía, ingresan al parque para sacar a la fuerza a nuestros compañeros, ¿no?
Sí, tenemos entendido que este proceso fue violento y que duró varias horas. Algunos de ustedes estuvieron bajo la acción de la Fiscalía hasta por 5 horas, ¿no? Les decomisaron celulares y más materiales.
Sí, yo ese día en específico me acuerdo que estaba en su casa, que es por Colonia Independencia, y me marcan en la madrugada aproximadamente como a las 3:30 que habían detenido a Javier y que habían entrado al parque. Entonces yo llegué ahí como a las 4 de la mañana, sin embargo, pues no soltaron a nuestros compañeros estudiantes como hasta las 10, 11, ¿no? Los tenían adentro, privados de su libertad, los tenían incomunicados. Algunas personas pudieron hacer unas llamadas, sin embargo, pues le hicieron como quien dice por debajo del agua, ¿no? Ahora sí que atentando contra su seguridad. Como pudieron, tomaron un celular y se trataron de comunicar, porque también, digo, ingresan personas armadas a donde tú estás acampando, con armas largas, vestidos de negro y sin identificarse, pues muchas personas creyeron que era... Pues ahora sí que...
El crimen organizado, ¿no?
Sí, exactamente, el crimen organizado por órdenes de la empresa inmobiliaria, ¿no? Que pues en realidad era un miedo latente que se tenía al acampar ahí ese predio. Entonces, después de eso, pues ya no se identifican como de fiscalía y después de 6 horas de estar ahí detenidos, privados de su libertad y sin haber cometido un delito, insisto, pues ya los dejan en libertad, ¿no?
Oye, Iván, me imagino que en ese proceso hay un documento, hay un informe que tienen que dar con respecto a lo que está aconteciendo. En ese informe que da la fiscalía, no reportan que ustedes llevan armas.
No, y es muy claro, la fiscalía cuando ingresa al predio, obviamente hace una inspección de todo, obviamente se queda con algunas cosas, le robaron a muchos compañeros sus pertenencias y entre ellos obviamente hacen una inspección y determinan que no hay armas de fuego dentro del parque.
Y cuando son citados ustedes posteriormente, ese es el señalamiento por el cual se les dicta la prisión preventiva, ¿no? Pero ese señalamiento lo hace un empleado. Un empleado que se presenta a manera de testigo, en calidad de testigo, y que basta solamente su palabra.
Sí, efectivamente. Digo, sabemos que la carpeta de investigación está meramente fabricada por la Fiscalía del Estado y por las empresas inmobiliarias, ¿no? Y lo sabemos porque ellos presentan como única base fundamental 4 testimoniales de 4 de sus empleados que no estaban presentes el día del día 29 de marzo y todos lo hacen con una declaración que casi la copian y la pegan, ¿no? En la que todos dicen que nos vieron adentro, en la que todos dicen que traíamos armas de fuego en la cintura, específicamente dicen que pistolas escuadras y todas las declaraciones dicen que entramos con lujo de violencia, ¿no? Entonces, digo, claramente hay un conflicto de interés porque a final de cuentas siguen estando dentro de la nómina de la empresa cuando hacen esta declaración y ya en temas más técnicos les hizo falta varias formalidades jurídicas, ¿no? Para que estas testimoniales hayan sido tomadas como pruebas.
Además, el juez, este juez que acabas de mencionar, es el mismo, el que dictó la prisión preventiva y el que ordenó el desalojo del predio, ¿no?
Sí, es el juez Felipe Jesús Rivera Gallegos. Es un juez que hasta el mero día de la audiencia nos acordamos que tenía un claro conflicto de interés porque su esposa era la síndico en ese momento en el que nosotros ingresamos al parque. Nosotros ingresamos al parque el día 29 de marzo del 2021, en el que Ismael del Toro ya había pedido licencia para poder ser candidato a reelección y le deja la presidencia municipal interina a Eduardo Lomelí. Mm. También lo que es la síndico en ese entonces pide licencia y entra su síndico suplente, que en este caso es la esposa del juez, ¿no? Nosotros, de manera jurídica, meramente, un tema jurídico, no es un tema político, ni en contra de la señora, y es importante mencionarlo, como ella, su posición era la encargada de exigir el predio a las empresas, ¿no? Exigir la devolución. Y ante esa omisión, nosotros la denunciamos, la tenemos denunciada en la Contraloría Municipal, en la del Estado, en la Fiscalía Anticorrupción y ante algunos otros medios judiciales. Y yo creo que, pues ahora, esta fue la represalia por querer recuperar un parque, ¿no?
¿Cuánto tiempo tardó desde el desalojo hasta el primer citatorio? Tengo entendido que el primer citatorio es el 20 de diciembre.
El primer citatorio es el día 23 de diciembre para que acudiéramos a una primera audiencia el día 26. Obviamente, yo creo que esperando que nos encontráramos, en el extranjero o en algún otro lado. Sin embargo, pues los tres somos... o formamos parte de la comunidad de Huentitán y pues no tenemos el recurso como para salir, ¿no? Entonces estábamos aquí, lo hicieron específicamente para tratar de sorprendernos. Sin embargo, pues días antes de eso nosotros hemos convivido en una reunión los tres y muchísimas más personas y nos contagiamos de COVID, ¿no? Uh-huh. Es por eso que no podemos acudir a la primera audiencia que se fijó el día 23, después, perdón, el día 26, después a la segunda audiencia que sacaron, querían sacar de manera express el día 28 de diciembre y nos presentamos hasta ya cuando una no teníamos COVID y después que citó el juez, que fue el día jueves 5 de enero, ¿no?
Y en esta audiencia del jueves 5 de enero es cuando se presenta entonces de manera voluntaria y no esperaban ustedes que les dieran prisión preventiva, ¿lo sospechaban?
No, es muy importante resaltar que acudimos de manera voluntaria, ¿no? En ningún momento nosotros temíamos por extraernos de la justicia, ni mucho menos, sino que creemos fielmente en esta causa y sabíamos perfectamente que pues era una de las consecuencias, ¿no? De la vendetta del gobernador. Y también sabemos y estamos muy conscientes de que, pues, si bien es cierto que en algún momento ahí en un pequeño lado podía existir la posibilidad de que nos fijaran prisión preventiva oficiosa, pues nunca lo vimos como una realidad, ¿no?
Era remoto.
Sí, era muy remoto. Sabíamos que a lo mejor querían fijarnos una prisión preventiva justificada, obviamente, pues, amañada. Sin embargo, nadie se esperaba que fuera oficiosa, ¿no?
Iván, todavía sigue el proceso. Ustedes siguen todavía señalados como responsables de despojo de tierras y aguas. Y viene un proceso legal. Dentro de los comentarios que se han vertido, el universitario Javier Hurtado, un distinguido académico de nuestra Casa de Estudios, ha hablado de una ley de amnistía, de que la única salida podría ser precisamente una ley de amnistía. Para ustedes, ¿cómo se aplicó recientemente en muchos otros casos a nivel nacional e incluso a nivel estatal?
Sí, efectivamente, gracias a los colectivos, sociedad civil, la universidad y los medios de comunicación, se le hizo mucha presión al juez y al gobernador para que el día martes pudiéramos salir ya con otras medidas cautelares. Sin embargo, efectivamente, el proceso sigue, ¿no? El juez le dio 4 meses más a la fiscalía para poder ampliar su investigación y en ese proceso nosotros, de manera legal, en nuestra defensa, tendremos que tumbar esa vinculación a proceso por los medios legales correspondientes, ¿no? Primero con la apelación, y si después de la apelación eso no sirve, pues ya nos iríamos al tema de federal, ¿no? Obviamente, como lo comentas, el tema de amnistía sería pues una gloria para nosotros, ¿no? Porque solamente sería de que alguien diera pues la indicación y listo, ¿no? Sin embargo, sabemos que este es un tema político de una venganza que tiene el gobernador del estado en contra de una, los universitarios, y después en contra de nosotros por haberle arruinado un negocio de miles de millones de pesos, ¿no?
Sí, efectivamente. Iván, si no tienes inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Amigos, estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con Iván Ilich Vladimir Cisneros González. Él es uno de los jóvenes estudiantes implicados en este caso del Parque Resistencia Huentitán. Regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con Iván Ilich Vladimir Cisneros González, uno de los jóvenes implicados en este caso en el Parque Residencia de Huentitán, y estamos conversando sobre este proceso que se le está siguiendo y esta audiencia llena de anomalías. Oye, Vladimir, sí, Iván Ilich Vladimir, ¿hubo un ofrecimiento que les hicieron a ustedes para detener este proceso?
Sí, desde un principio, de manera particular, la empresa nos buscó y el mero día de la audiencia, los mismos abogados de la empresa hablaron también con nuestro compañero Javier Armenta, comentando esto, ¿no? De que si nosotros pedíamos disculpas de manera pública, hacíamos unos videos en los que decíamos que pues la empresa no tenía conflicto, que fue un error que nosotros ingresamos al parque, que respondíamos a intereses económicos de otras personas y que todo esto fue orquestado por la universidad. Ellos en ese mismo instante se desistían de la acción penal hacia nosotros, porque el delito de despojo de bienes inmuebles y aguas no es un delito que se tiene catalogado como grave, y las personas que denuncian pueden en cualquier momento de la etapa del proceso desistirse de la acción penal, ¿no? Y es lo que nos decían: si ustedes se disculpan, nosotros nos desistimos de la acción penal. Sin embargo, pues, digo, algunas personas dirían, pues te hubieras disculpado y te hubieras quitado de este rollo, no hubieras pisado el penal, pero la dignidad no se vende, ¿no?
Es muy importante, muy importante. ¿Cómo sintieron ustedes el apoyo al campamento? ¿Se enteraron que se instalaba el campamento? Desde luego asistieron al campamento antes de ir a la entrevista. ¿Y supieron de la resistencia de quienes estábamos allí en el campamento?
Sí, efectivamente, tuvimos la oportunidad de saber por... ahora sí que medios de comunicación. Dentro del penal había una tele colectiva para todos los reos, y pudiéramos, en los que siempre nos ponen las noticias, ¿no? Ahí yo, que parte de estar en el penal es que nomás veas noticias, ¿no? Y ahí nos dábamos cuenta que afortunadamente la universidad, los colectivos, la sociedad civil, nuestros amigos, familiares, y hasta partidos políticos se sumaron al estar ahí en el campamento, se sumaron a realizar diferentes actividades, a pintar bardas, a comunicar, a repartir gacetas, ¿no? Todo esto con el afán de exigir justicia.
Se hizo presión, una presión muy, muy importante. ¿En algún momento se asumieron ustedes como presos políticos?
Claro, desde un principio, y lo asumimos desde un principio, porque el delito en un principio pues no amerita prisión preventiva oficiosa. Primero que nada oficiosa, ¿no? Porque ni siquiera se entró a debate si era otra medida cautelar, si era justificada, si íbamos a firmar, si íbamos a tener arraigo domiciliario, nada. El Ministerio Público parece que dio una indicación y solamente el juez lo atacó, ¿no? Desafortunadamente para él fue suficiente una testimonial plagada de vicios como para poder acreditar que teníamos armas de fuego en un principio, y después pues dictarnos una prisión oficiosa, ¿no?
Hay una presión enorme que se ejerce a partir de este campamento y todo el activismo desarrollado por los universitarios, fundamentalmente por los estudiantes. Incluso la noticia llega a Estados Unidos en el Washington Post. La presión llega a ser tanta, que el gobernador se ve obligado a hacer un video del cual me imagino que conoces y que han analizado a detalle, ¿no?
Sí, yo creo que el tema pues actual de la visita de Joe Biden y el primer ministro de Canadá dio la apertura para que medios internacionales que se encontraban aquí en el país, efectivamente cubriendo esa nota, pudieran conocer de nuestro caso, ¿no? Pudieran conocer de lo que estaba pasando aquí en Jalisco y poner todos los ojos sobre ese tema, ¿no? Además de que a nivel nacional se sumaron liderazgos políticos muy importantes, ¿no? Y como bien lo comentas, al verse ya rebasado ante esta situación, el gobernador de Jalisco en primera instancia sacó un video en el que dice que él no tiene nada que ver, que es un tema entre particulares, que pide que se nos dicte otra medida cautelar y podamos proseguir el proceso en libertad. Y después de ello, pues inicia una campaña de desprestigio hacia nosotros y hacia el movimiento, ¿no? Que eso es muy importante resaltar, o sea, nuestro único delito del por qué nosotros estuvimos dentro del penal de Puente Grande es que tratamos de recuperar de manera colectiva un parque que le pertenece a nuestra zona metropolitana, un área verde que le hace falta al estado de Jalisco y un predio municipal, ¿no?, de todos los jaliscienses y de todos los zapatillos. Sin embargo, pues como bien sabemos que él tiene intereses económicos en ese predio, pues salió con todo el aparato del estado y lo ha estado haciendo con el único afán desprestigiarnos a nosotros como estudiantes, desprestigiar a los colectivos que se sumaron a esta campaña, desprestigiar a la sociedad civil que se sumó para exigir justicia y desprestigiar a los académicos y medios de comunicación que se han sumado naturalmente a esta nota, ¿no?
Sí, yo quisiera comentarte, Iván, que cuando el rector general hizo una videoconferencia para toda la red universitaria, en donde estuvimos atentos, explicó con detalle el proceso que estaba aconteciendo con ustedes. Y posterior a esa explicación, el rector le da la voz a diferentes espacios de la Universidad de Guadalajara. Se manifestaron estudiantes de diferentes zonas del estado de Jalisco, se manifestaron académicos, pero me llamó mucho la atención que en la prepa 14, que está en Huentitán precisamente, ahí no se manifiestan estudiantes ni académicos, ahí es un miembro de la sociedad civil, es un habitante de Huentitán el que toma la voz para reivindicar la lucha de ustedes, de los colectivos y la recuperación de este parque. Fue parte de la enorme presión social que se ejerció. Y por otra parte, el gobernador, en el video en donde pide que se lleve el proceso en libertad, hay una parte que me llama mucho la atención, y esa parte es en donde dice para que no se mezcle con la agenda política. Obviamente estamos hablando de sus aspiraciones, ¿no?
Sí, claro. Sabemos de antemano, de primera mano, que él aspira a ser presidente de la República o... Digo,
candidato.
Candidato, porque sabemos que pues ni de chiste le alcanza, ¿no? Y también pues que su muchacho predilecto para sucederlo en la gubernatura es Pablo Lemos, ¿no? Entonces, como sea, tratan de zafarse, deslindarse, darse baños de agua bendita para poder deslindarse de este gran golpe que dieron, y este gran golpe que pues les dieron, ¿no?, mediáticamente.
Sí, se le revirtió, ¿no?
Sí, claro.
Se le revirtió políticamente. Con respecto a esta campaña que emprendió el gobernador, esa campaña en contra del prestigio de la Universidad de Guadalajara y en contra de ustedes, ha señalado reiteradamente de que es un predio particular, de que es un predio vendido, de que ya no pertenece al Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Qué dice al respecto?
Sí, pues de primera mano en el video trata de sacarse el tema diciendo que la responsabilidad fue en un principio en el 2008 de Afonso Petersen. Y sí, efectivamente, él lo que hace Petersen es desprende el inmueble para ingresarlo a un fideicomiso y que ahí la empresa primero haga el pago y después se le entregue la propiedad del predio, ¿no? Que efectivamente el fideicomiso juega como un árbitro, ¿no? Sin embargo, cuando él llega a ser presidente municipal de Guadalajara en el 2016, en el 2015, lo primero que hace es demandar a la empresa para la restitución del parque, que es lo que nosotros queríamos. Sin embargo, solamente fue un medio de convicción para él para tratar de otra vez de negociar. Y a finales del 2016, él le entrega la propiedad ya fuera del fideicomiso a la empresa, ¿no? Para que pudiera hacer lo que sea con lo que quiera, ¿no? Y es lo que él trata de refutar, ¿no? Digo, pues los papeles ahí están, como bien se dice que papelito habla, y se establece ya después una campaña de desprestigio en el que dice que la universidad estuvo de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, las evidencias dicen lo contrario, ¿no?
Bueno, y además le ha sido contestado, a cada punto ha sido contestado. El rector general aclara que en la fecha en que quiere citar el gobernador, imputándolo, señalándolo como parte de este hecho, Ricardo Villanueva ya era rector de Cutonalá en ese momento.
Sí, efectivamente, no me acuerdo en qué parte de o cuánto duró el rector general como regidor, pero efectivamente duró poco y pidió licencia efectivamente para poder ser rector de Cutonalá.
Sí, posiblemente el regidor Donato Ibarbo Padilla también señala de manera muy puntual el papel de la universidad con respecto a este fenómeno y señala que la Universidad de Guadalajara, que Alfaro lo estaba involucrando como copartícipe de este fenómeno, el regidor Donato Ibarbo dice que la Universidad de Guadalajara no tiene personalidad jurídica, para participar en ese tipo de acontecimientos, ¿no? Creo que se ha dado respuesta puntual a esta campaña de desprestigio que ha emprendido Enrique Alfaro. Y bueno, han tenido que recurrir a las artimañas y a las trampas, como sucedió con ustedes, para tratar de justificar un fenómeno a todas luces injustificable, ¿no? Un negocio personal.
Sí, y eso es lo que ahorita platicamos de una manera tranquila y calmada. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que el que un gobernador eche todo el aparato político para defender sus intereses económicos y políticos está totalmente fuera de la norma. O sea, estamos hablando de una autoridad totalmente represora, opaca y corrupta, ¿no? O sea, ¿cómo para enfrentar la violencia que vivimos el día a día, las desapariciones, los secuestros, los asesinatos, los feminicidios, no haga nada y para un tema político eche a andar todo el aparato del Estado en contra de tres jóvenes y de una universidad, ¿no?
Así es, y bueno, cabe señalar que precisamente en estas fechas, días antes de la Navidad, un convoy del crimen organizado se pasea por la colonia del Retiro, regalando juguetes y haciendo lujo de presentación, ¿no? A escasos 700 metros de una estación de policía, esto ocurre, esto sucede y ahí no pasa nada. Ahí no hay Ministerio Público que señale, ahí no hay delito que perseguir.
Sí, efectivamente, desafortunadamente este gobierno nos ha tenido sumidos en la violencia. La violencia en este sexenio o en esta administración de él ha alcanzado picos totalmente históricos, inimaginables, en cualquier materia. Por donde le veamos, ya el gobernador ha sido rebasado, ¿no? Y pues no nos queda, el mayor ejemplo es el asesinato del exgobernador del estado de Jalisco, ¿no? Jorge Aristóteles Sandoval, que efectivamente, no sé si le sirvió o no, pero el sábado, si no mal recuerdo, o viernes, en esos días que nosotros estábamos en la penal, fue liberado, fue exonerado de su delito, ¿no? Entonces, ahora vemos que hasta para eso se le sale de las manos, ¿no?
Así es, lamentable. Iván Ilich Vladimir, queremos agradecerte mucho tu presencia aquí en La Luciérnaga. Esperemos que su proceso vaya en plena justicia y que sepan ustedes que estamos acompañándolos.
Muchísimas gracias, Gustavo, a ti y a toda tu audiencia por acompañarnos, por compartir nuestro mensaje y por seguir en esta lucha.
Muchas gracias, amigos. Esto fue La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Una conversación con Iván Ilich Vladimir Cisneros González, uno de los jóvenes sindicatos en el caso Parque Resistencia Huentitán. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Muchas gracias.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.